El futuro está aquí. Cabalga el cometa.
Bueno, pues tengo aquí en Cabalga el Cometa, virtualmente a través de Skype, al doctor Lluís Montoliu. Bienvenido, Lluís.
Hola, Marc, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Primero de todo, estoy encantado de tenerte aquí, aunque sea virtualmente. Estoy alucinado de la agenda súper ocupada que tienes. Te he estado siguiendo durante todo el verano y estás en todas partes, presidiendo todo tipo de comisiones y haciendo un montón de divulgación sobre las biotecnologías.
Bueno, estamos entretenidos y gracias a la tecnología, pues ahora puedo estar aquí contigo y podemos estar aquí conversando, ¿no?
Pues sí. A ver, hay muchas cosas que... O sea, yo tengo que reconocer, para poder hacer esta entrevista, este verano me he leído dos libros, porque el tema me es... o sea, yo soy informático y en temas de sostenibilidad y educación, y esto me queda lejos, con lo cual me he tenido que informar un montón. Entonces, lo que quisiera hacer es... O intentar cubrir dos bases con esta entrevista, ese es mi objetivo. Uno sería pues hacer una explicación, introducción pues de qué es CRISPR y cuáles son las tecnologías que hoy en día se están utilizando y lo que permiten. Y luego a partir de aquí identificar cuáles son las consecuencias positivas y las complicaciones que pueden aparecer a partir de ello. Pero para poder hablar de las complicaciones tenemos primero que introducir el tema. ¿Te parece bien?
Me parece estupendo. Venga, vamos allá.
Vale, tengo una pregunta para empezar. ¿Qué son las quimeras?
Las quimeras. Bueno, las quimeras son unos animales en los cuales sus células provienen de dos individuos distintos. Por ejemplo, si yo mezclo un embrión de ratón que si naciera, nacería sin pigmentación, nacería albino, lo mezclo con otro embrión de ratón que si naciera, nacería totalmente pigmentado, y mezclo sus células embrionales para producir un solo embrión, ese embrión resultante pues dará lugar a un ratoncito jaspeado, un ratoncito con manchas, un ratoncito mosaico, porque las células de una... Y otra cepa de los dos individuos se mezclarán y pues producirán pues un ratón con manchas, ¿no? A esos individuos que tienen dos o más animales en su origen y que son mezcla, les llamamos quimeras. Y son fundamentales en la historia de la biología porque nos permiten pues hacer experimentos y nos permiten entender cómo... pues a partir de unas pocas células embrionales se desarrollan los diferentes tipos de tejidos y cómo se llegan a diferenciar en tantos tipos celulares como los que tenemos en nuestro cuerpo, que dan lugar al cerebro, al corazón, a los músculos, a las diferentes glándulas, etc.
O sea, yo quería arrancar con esta pregunta porque es una de las cosas que me hizo explotar un poco la cabeza cuando empecé a investigar, y es que a las quimeras, que el origen es el término este del animal mítico, de la mitología griega, aquello del...
Es un origen... Exactamente, es el origen mitológico. Quimera es el animal que tenía un cuerpo de león y que tenía una cola de serpiente. A veces se le presenta con alas.
Y un cuerpo de águila.
Uh-huh. Y exactamente, del cual le sale del torso, le sale también una cabeza de una cabra o de un macho cabrío, ¿no?
Bueno, y una imagen que también sale en otro tipo de animales míticos, como serían las sirenas, como sería la esfinge o como serían
la
los centauros.
Es lo que te iba a decir. Uh-huh. Lo que está más repetido, cualquiera que viaje y visite cualquier palacio imperial europeo del 17 o del 18, si vas por los jardines, te vas a encontrar un montón de esfinges, ¿no? Te vas a encontrar un montón de leones que tienen un torso de mujer, ¿no? Y que, bueno, pues los vemos y los hemos incorporado y no nos parecen raros, ¿no? Pues esos son quimeras. Son quimeras en las cuales, pues, ese animal mitológico, ese animal fantástico, es la mezcla de una persona y de un león. Lo que pasa es que esas quimeras son unas quimeras exquisitas, en el sentido de que yo puedo definir lo que es el cuerpo de mujer y lo que es el cuerpo de león, pues, precisamente, ¿no? Mientras que, en realidad, cuando yo mezclo... pues embriones de dos orígenes distintos, pues la mezcla contribuye a todos los tejidos. Quiero decir que no soy capaz de hacer solamente las orejas del ratón pigmentado y el resto del cuerpo del ratón albino, sino que todas las orejas y el resto del cuerpo pues tienen manchas. Quiere decir que los dos individuos han contribuido pues a todos los tejidos del cuerpo.
Pero entonces la parte más interesante para mí, que digamos que soy lego en vuestra materia, es que hoy en día tecnológicamente somos capaces de hacer estas uniones. Antes esto se hacía pues cruzando individuos de una misma especie o intentando cruzar dos especies, como por ejemplo para hacer una mula cruzando un asno y un caballo.
Pero esto no es, vamos a aclarar esto, Marc, esto no es una quimera. Cuando tú cruzas dos especies, lo que tú obtienes es lo que se llama
un animal híbrido.
Una quimera no cruzas. Una quimera lo que haces es artificialmente mezclar las células embrionarias de una especie con otra, ¿no?
O sea, que estás mezclando genes. O sea,
Estás mezclando células. Cuando, por ejemplo, cuando cualquier animal se desarrolla, empieza a partir de una célula, del cigoto, y esta célula se divide, 2, 4, 8, 16, 32 células, y esta pelotita de células, pues acaba formando primero un embrión, luego un feto, y finalmente nace un individuo adulto. Tú imagínate que eres capaz de coger un embrión de un ratón que tiene pues 16 células y también coges un embrión de una rata que también tiene 16 células. Son especies distintas. Si tú los mezclas y en una proporción determinada, pues el animal que te va a nacer va a ser una quimera porque tendrá parte de su cuerpo que será del ratón y parte de su cuerpo que será de la rata.
O sea,
esto que puede parecer, sí, acabo la explicación y te digo, esto que puede parecer una cosa más o menos sorprendente, más o menos fantasiosa, pues hay quien piensa que puede tener pues opciones terapéuticas. Me explico, si tú una rata le inactivas el proceso mediante el cual se desarrolla un páncreas, por ejemplo, y si no hicieras nada, esa rata nacería sin páncreas y moriría, porque necesitamos el páncreas para sobrevivir. Le añades, cuando esa rata que no genera páncreas, le añades células embrionales de ratón, esas células van a contribuir a todos los tejidos, pero principalmente van a rellenar ese espacio vacío que la rata no tiene para generar páncreas. Con lo cual van a hacer una rata que se va a parecer al resto de las ratas, pero que gran parte o la totalidad de su páncreas va a estar hecho a partir de las células de ratón, ¿no? Esto es, digamos, un experimento que se hizo hace un poco menos de 10 años y que ha abierto la puerta pues, a una esperanza terapéutica. Hay quien piensa que esto, además de hacerlo con ratas y ratones, lo podemos hacer con cerdos y con células humanas.
Exacto. Podríamos hacer crecer un cochinillo con mis células para que crezca un corazón que sea mi corazón y que cuando me lo traspasen a mí no haya rechazo, por ejemplo.
Bueno, pues más o menos sí. Lo que pasa que te repito que las esfinges no existen en biología. que el corazón limpito con solamente tus células, muy difícilmente seremos capaces de hacerlo, ¿no? Porque, por ejemplo, tú coges cualquier órgano y en un corazón, pues, ¿qué hay? Pues tenemos fibras musculares, tenemos fibras de tejido conectivo, tenemos nervios, tenemos vasos sanguíneos, tenemos grasa. O sea, hay muchos tipos de células que tienen que estructurarse y organizarse en el espacio ordenadamente para crear ese órgano, para que se desarrolle ese órgano. Idealmente, tú lo que quisieras es que pues ese embrión y feto de cerdo que se va desarrollando, que habitualmente pues tú le habrías inhabilitado la ruta de desarrollo de corazón, pues al introducirle células embrionales humanas, pues fueras capaz de que el cerdo obtuviera su corazón, que necesita para vivir, a partir de las células humanas, con lo cual mayoritariamente ese corazón fuera de origen humano. Sería así como tener pues granjas en las cuales pues, puedes estar produciendo o generando órganos humanos a la carta. Esto en estos momentos es ciencia ficción, pero con ratas y con ratones esto ya se ha hecho. Y ratas y ratones, a pesar que nos parezcan muy similares, son animales relativamente distintos y evolutivamente muy separados.
Lo interesante es que podamos estar teniendo esta discusión de esta posibilidad de ciencia ficción, pero lo cierto es que esto hace 20 años, era, o sea, simplemente hacerlo de las ratas era ciencia ficción porque no se podían editar los genes o mezclar genes de seres vivos, ¿no?
Bueno, en los 60 y 70, con lo cual hace ya más de 50 años, una investigadora francesa que se llamaba o se llama Nicole Edouarin, digamos, utilizó esta tecnología de las quimeras en aves para estudiar cómo las aves desarrollaban pues, las alas o las patas o cómo desarrollaban diferentes partes de su cuerpo. Y ella lo que hizo, porque en las aves como el desarrollo es externo, está dentro del huevo y tú con muchísimo cuidado puedes abrir la cáscara del huevo y puedes ver cómo el embrión se desarrolla y puedes volver a tapar la cáscara y puedes poner un celo. Digamos que tú puedes interactuar con el embrión en desarrollo. Lo que hizo fue mezclar células de pollo con células de codorniz. Son dos aves distintas y entonces pues veía cómo las células de codorniz pues ocupaban los diferentes nichos. Nicho en biología se refiere a un lugar en el cuerpo, un órgano donde esas células iban. Por ejemplo, si eliminaba las células del pollo que dan lugar a la pata y añadía células de codorniz, estas mayoritariamente iban a desarrollar la pata y con lo cual pues estos animales nunca nacían, solamente se estudiaban a nivel de desarrollo embrional, pero ese embrión que estaba creciendo era una quimera que tenía pues partes de su cuerpo del pollo y partes de su cuerpo de la codorniz y esto le permitió investigar y conocer pues cómo en general los vertebrados y en particular las aves, pues desarrollan sus extremidades. Eran experimentos fascinantes y sorprendentes hechos hace más de 50 años.
Y además, esto se hacía básicamente, por lo que dices, de forma mecánica, ¿no? O sea, de alguna manera con unas pinzas muy pequeñas cogiendo células.
Absoluta mecánicamente y con una precisión y un talento y con unos equipos de microscopía, pues no necesariamente demasiado sofisticados, ¿no? Con lo cual aquí era más el talento y la voluntad de hacer el experimento del propio, o en este caso de la propia investigadora, que un desarrollo tecnológico, ¿no? Claro, cuando hemos conocido las últimas quimeras en las cuales ya intervienen células humanas, pues se nos plantean diferentes dilemas, ¿no? Porque claro, yo cuando mezclo pues células de ratón y de rata, lo que me nace qué es, una rata ratón, un ratón rata o cómo lo llamamos a ese animal. Pero bueno, me preocupa ligeramente porque en el fondo es un roedor y digamos que en general éticamente pues no le presuponemos demasiados problemas ni dilemas, ¿no? Pero cuando yo mezclo células humanas con un cerdo que se está desarrollando, ese animal, ¿cómo la llamo? ¿Es un cerdo humano? ¿Es un humano cerdo? ¿A partir de cuántas células humanas puedo darle un sentido de humanidad a ese animal? ¿Qué porcentaje mínimo necesito para poder poner el adjetivo humano a ese animal que se está desarrollando? Claro, no hay respuesta todavía para esas preguntas y por eso, en estos momentos, el consenso internacional es que cuando se hacen estos experimentos se tiene que detener la gestación y estos animales, en principio, que se sepa, nunca han nacido. Nunca se deja llegar la gestación a término, con lo cual no han nacido todavía cerdos que tengan esas partes humanas que se están generando. En particular, porque pues, se quiere evitar que esas células humanas, a pesar de que tú quisieras que solamente hicieran tu corazón o el páncreas, pues escapen al sistema nervioso, ¿no? Y colonicen el cerebro y ese animal pues tenga una parte de su cerebro que sea humano, ¿no?
Y de repente generamos consciencia en otra parte y...
No sabemos cuál es el mínimo de neuronas que tenemos que tener para que se estructuren, se interconecten y ese animal empieza a adquirir conciencia de sí mismo. Y, o sea, esto es, estamos pisando un terreno desconocido, estamos pisando unas arenas movedizas que de momento, pues por el principio de precaución, lo que se recomienda es no llevar estas quimeras a término. Pero en Japón, hace un par de meses, han pasado una ley que permitirá a estos animales que son parcialmente con quimeras humanas, permitirá llevarlas a término. Porque, vamos a ver, desde el punto de vista biológico, lo interesante es tener el animal resultante y cuantificar y verificar qué porcentaje de células humanas han colonizado qué partes del cuerpo, qué partes del tejido. Bueno, pues esto está prohibido en todo el mundo y parece ser que va a estar permitido en Japón y veremos.
Bueno, y en China vete a saber lo que sucede también, ¿no? Porque es como un...
Bueno, en China tenemos que ir con cuidado con China porque tendemos a pensar que en China todo es posible y en China lo que pasa es que pasa lo mismo que en cualquier otro país, simplemente que en China son muchísimas más equipos, muchos más, mucha más gente y hay más diversidad. China tiene su regulación. Cometeríamos un error si pensáramos que la mayor parte de los equipos de investigación en China están trabajando fuera de la ley. Yo, que he estado por allí, pues conozco muchísimos colegas que están haciendo las investigaciones de forma adecuada, lo cual no evita pues, que haya pues, gente que se salta la regulación y que evidentemente que de vez en cuando oímos absolutamente pues verdaderas irresponsabilidades, como la que conocimos a finales de noviembre pasado con He Jiankui de Shenzhen, que editó embriones humanos, los implantó, los dejó nacer y nacieron dos mellizas en este caso, que tenían su cuerpo editado y que sepamos son los primeros humanos editados, con una cantidad de riesgos impresionante y que fue un experimento que no se debería haber hecho, hay que decirlo claro. Es un experimento que con la tecnología actual, el nivel de incertidumbre que tenemos es superior al nivel de certeza y el riesgo yo lo sé gestionar con mis ratones que nacen editados, pues no todos llegan a la pubertad, muchos se mueren, pues porque el proceso de edición todavía no lo controlamos y hay alteraciones genéticas que son incompatibles con la vida. Pero digamos, esto lo podemos asumir con las plantas del laboratorio, con los animales del laboratorio, con diferentes modelos experimentales, pero es difícilmente asumible y, de hecho, es éticamente inaceptable en estos momentos hacerlo con humanos.
Si me permites un momento, es curioso porque en la ciencia ficción ya vemos algunos de los dilemas que estabas poniendo encima de la mesa que hace tiempo que se tratan. Por ejemplo, en las novelas y las películas de Star Trek siempre tienen el dilema de determinar cuándo una especie es sintiente o no. Hablan de sentient beings, o sea, si son conscientes, ¿no? Si los consideras a nivel, digamos, lo consideramos un humano. Y luego, por ejemplo, en las novelas de Dune de los años 60 y 70, Frank Herbert ya concebía pues, que había un planeta en el que utilizaban seres que se utilizaban para clonar órganos o clonar personas. O sea que...
Puedes contactar con nosotros en ahora@cabalgalcometa.com. Nos ayuda que compartas nuestros episodios en las redes sociales y que dejes tus valoraciones allí donde escuches los podcasts.
Hay una cosa muy interesante y es que, por ejemplo, en mi campo, que es el campo de las tecnologías de la información, ahora nos estamos encontrando con los momentos estos de horror en los que tenemos que empezar a poner la ética por todas partes y, en cambio, en el campo de la biología y de la medicina, de alguna manera esto ya hubo como la época masivamente expansiva pues en el siglo XIX o durante el nazismo con Mengele...
No, tienes que ir más cerca. A la bioética, realmente, desgraciadamente, con lo acabas de nombrar, Mengele, la bioética en realidad nace después de la Segunda Guerra Mundial. Las barbaridades que se cometieron por parte del Tercer Reich y por parte de algunas personas de algunas personas del partido nazi que consideraban a grupos humanos pues carentes de ningún derecho. Exactamente. Y una vez ya has eliminado la humanidad de una persona, pues te consideras capacitado para hacer cualquier cosa con ella, ¿no? Y se hicieron pues verdaderas barbaridades de todo tipo, ¿no? Y eso llevó al juicio de Nuremberg y llevó a generar los primeros principios de la bioética que empezaron en el año 48 y luego pues apareció la declaración de los derechos humanos y a partir de ahí se fueron desarrollando pues los principios de Helsinki, para el tratamiento con los enfermos, los derechos que tenían los enfermos, los principios de no maleficencia, no hacer el mal, los principios de beneficencia, hacer el bien, el principio de autonomía, el principio de que es el paciente el que tiene que ser capaz de decidir qué es lo que ocurre con su cuerpo y sobre todo el más olvidado de todos, que es el cuarto de los cuatro principios de la bioética, que es el principio de justicia, que todo aquello que realicemos, pues si puede causar un beneficio a la población, llegue a todos los estratos de la población. No estemos haciendo una medicina para pudientes, para ricos, sino que estemos haciendo pues un desarrollo. Evidentemente estos son principios que pueden parecer ingenuos y que pueden parecer muy simples, pero que están en la base de toda nuestra legislación, tanto de bienestar animal como de legislación sobre pacientes, legislación sobre investigación biomédica. Por eso, me atrevería a decir, desde ya hace bastantes años, tenemos los principios éticos de trabajo en biología sobre la mesa.
Perdón un momento, Luis, por lo que estabas diciendo, parece ser como si hubiéramos tenido que hacer toda una revolución científica para volver al juramento hipocrático. O sea, es como si... porque estas cosas básicamente me suenan del juramento hipocrático y nos vamos a Grecia.
Exactamente, es que no distan mucho del juramento hipocrático. Y de hecho quiero resaltar que esto empezó a ocurrir a finales de los 40, principios de los 50, porque evidentemente pues el esclavismo o las barbaridades que se hicieron y se hacían en África, y me atrevería a decir que todavía se hacen en algunos países, son recientes y están a nuestro alrededor, ¿no? O sea, el respeto a los pacientes no es algo que estuviera en el siglo XVI o en el siglo XV. Limitar o evitar en lo posible el dolor, pues es algo relativamente reciente. Con lo cual, el hecho de que a mí se me ocurra algo, un experimento para el cual necesite seres humanos, yo no puedo empezar a hacer un experimento con seres humanos, empezar a sacar sangre a personas o inyectarles unas sustancias, si no paso pues muchos y variados comités de los cuales tengo que obtener el permiso, y para obtener el permiso tengo que argumentar, tengo que preparar una serie de documentación y luego tengo que convencerles que aquellos sujetos humanos, en este caso, que van a participar en mi investigación, lo van a hacer de forma libre, con lo cual van a darme su consentimiento informado. El proceso de obtener ese consentimiento informado probablemente es la piedra angular de nuestra seguridad bioética en todos los experimentos que tenemos en humanos.
Y además es muy complejo, porque, por ejemplo, en temas médicos, muchas veces los médicos hablan en términos y utilizando un vocabulario y unas descripciones que gente que no tenga una formación específica no comprende. Entonces,
pues precisamente por eso, yo que estoy en el Comité de Ética del TSIC, en el panel de ética del IRC, del Consejo Europeo de la Ciencia en Bruselas, pues una de las primeras cosas que revisamos cuando se nos plantea un experimento de estas características es que el consentimiento informado esté escrito en palabras llanas, que cualquier persona no especialista en un tema pueda entenderlo. Todos aquellos consentimientos informados que contienen terminología médica los rechazamos y les pedimos a los investigadores que los rehagan y que los vuelvan a escribir de tal manera que todo el mundo pueda entenderlo. Demasiadas veces vamos al hospital y pues por cualquier operación nos quitan un quiste o nos quitan cualquier cosa, pero todas estas muestras biológicas, estos fragmentos de nuestro cuerpo que nos quitan, pueden ser objeto de investigación. Y antes de entrar en la operación nos plantean un papel y nos dicen: firma aquí para autorizarnos a poder utilizar esa muestra tuya en investigación. Y bueno, a veces es una página, a veces son dos páginas que pues frecuentemente pues no se leen y la gente dice: bueno, pues firmo aquí, se acabó. Bueno, pues hay que leer lo que pone ahí y hay que decir que la ley nos protege a todas las personas, a todos los pacientes, y que a pesar de que tú hayas podido dar tu consentimiento, si luego tú llegas a casa y te lo piensas mejor y dices, pues mira, prefiero que no utilicen mi tejido, tú tienes todo tu derecho de negarte y tienes todo derecho de revocar tu consentimiento. Esto es esencial en la legislación actual, la capacidad que tienen todos los pacientes de revocar su autorización para que sus muestras no sean utilizadas. Y esto es algo que hay que saber y hay que extender y hay que explicar bien. Y lo importante de los consentimientos es sentarse con el paciente, con el sujeto que vas a estudiar y explicarle todo lo que sea necesario para que entienda por qué estamos obteniendo su muestra, qué vamos a hacer con ella, quién la va a tener, quién va a tener acceso a sus datos, qué es lo que vamos a derivar, quién se va a poder beneficiar, si se va a beneficiar él o no. Y esto, por ejemplo, es lo que hago yo cuando hacemos diagnóstico genético. En el laboratorio estamos haciendo diagnóstico genético de las enfermedades raras, de las condiciones genéticas poco frecuentes que trabajamos, que en mi caso es el albinismo, que es una colección de condiciones genéticas diversas causadas por mutaciones en diversos genes. Y por eso queremos saber cuáles son los genes afectados. Yo les pido permiso, un consentimiento informado a las personas para poder diagnosticar si tienen alguna mutación en estos genes. Pero yo, por ejemplo, con ese permiso no puedo investigar si esa persona va a desarrollar o no Alzheimer o va a desarrollar o no cáncer. Incluso si me lo pide, me dice: hombre, ya que tienes mi ADN, ya que tienes mi genoma, ¿por qué ya no aprovechas y me dices si voy a desarrollar alguna otra enfermedad? Eso no lo puedo hacer porque mi permiso está limitado solamente al objeto de mis investigaciones. Y si necesitara utilizar esa misma muestra para otro tipo de investigaciones, debería formular una nueva solicitud, argumentarla y obtener de nuevo un nuevo consentimiento de esa persona de la cual tengo ya el ADN. Porque el que tengo no me permite hacer más allá de lo que le he pedido el permiso para hacer.
Podemos hablar un momento de una serie de conceptos que me gustaría introducir. Una es, hay una cosa que son los organismos genéticamente modificados y cómo se hicieron pues, hasta hace 20 años. Luego están organismos transgénicos y luego está las nuevas tecnologías de edición, que has estado utilizando el término edición y te agradezco para no liarla, porque básicamente de lo que estamos hablando cuando hablamos de edición es que tenemos algo que es el genoma que somos capaces de leer y a partir de aquí utilizamos tecnologías como la que se inventó en España por el doctor Mújica, que es CRISPR. Entonces, si podrías hacer una explicación muy rápida para empezar a hablar de esto y lo que es posible y hacia dónde vamos con esto.
Sí, sí. Bueno, vamos, la modificación genética de plantas y de animales es posible desde hace muchos años. Desde los años finales de los 70, principios de los 80, somos capaces de modificar genéticamente.
Pero a principios del siglo XX se utilizaban tecnologías como la mutagénesis y otro tipo de prácticas un poco bestias, ¿no?
Vamos a ver por partes. La modificación genética dirigida, que es de la que tú te estaba hablando, en la cual el investigador decide qué es lo que va a pasar, en la cual se decide incorporar una modificación por voluntad del investigador, esa es la que empieza en los años 80. Anteriormente no teníamos esa capacidad de seleccionar qué es lo que iba a pasar y lo que se hizo, pues de nuevo me tengo que remontar a la Segunda Guerra Mundial y me tengo que remontar a cómo desgraciadamente terminó, especialmente en el Pacífico, con el lanzamiento de las dos bombas atómicas en Nagasaki y en Hiroshima. Entonces, el mundo descubrió el poder de la energía nuclear, el mundo descubrió sus consecuencias y se crearon centros de investigación relacionada con la energía atómica en todos los países, y se empezó a constatar que cuando se exponían animales de investigación, ratones, ratas, a esta energía atómica, a esta radiación, pues tenían pues mutaciones, ¿no? Esta radiación era capaz de romper los cromosomas en muchos sitios, y estas roturas pues provocaban mutaciones. Estas mutaciones podían producir pues efectos sorprendentes, desde malformaciones congénitas hasta mortalidades durante la gestación, etcétera. Esto se hizo con animales y con plantas, y al hacerlo con plantas pues empezaron a nacer, pues a aparecer calabazas enormes o sandías sin pepitas, o tomates con unas características especiales que crecían más. Con lo cual, tenemos que saber que muchos de los productos que nos comemos y están actualmente disponibles en el supermercado vienen de esa época, vienen de los años 50 y 60, en las cuales se aplicó de una forma bruta, de una forma pues poco específica, se aplicó radiación para generar mutaciones, y luego pues de los mutantes generados pues seleccionar aquellos que podían tener características especiales.
O sea, pero que básicamente lo que hacían era poner un montón de semillas expuestas a algún elemento radioactivo, plantarlas, sí, ver lo que sucedía y lo que te parecía que estaba,
claro,
bien.
De las miles de plantas que nacían, muchas de ellas con malformaciones y muchas de ellas pues no eran productivas o no llegaban, pues de vez en cuando, con una bajísima eficiencia, pues se había tocado algún gen que, pues por ejemplo, alteraba el ritmo de crecimiento y hacía pues que la zanahoria creciera más rápido, que la zanahoria fuera un tamaño mayor, o que tuviera un color distinto, o que tuviera un sabor distinto, etcétera. Y entonces se escogieron estas semillas, se reprodujeron, se mantuvieron, y muchos de los productos que tenemos hoy en día pues tienen este origen.
Pero que básicamente lo que estaban haciendo era acelerar el proceso natural de selección de semillas que se ha practicado en la agricultura desde el Neolítico.
Y bueno, acelerarlo, porque lo que provocaban es una creación de variación genética brutal, ¿no? Porque al generar tantas mutaciones, pues estaban provocando pues la aparición de múltiples variaciones genéticas que luego seleccionaban. Te iba a decir que no solamente se aplicó la energía radioactiva, sino que se aplicó también mutágenos químicos, ¿no? Productos que sabemos que causan mutaciones y que también se obtuvieron. Pero esto ocurrió en los 50, en los 60, en los 70. En los 80 fuimos capaces de generar mutaciones de una forma dirigida, ¿no? Y empezaron a nacer los primeros animales y plantas que llamamos transgénicos. Transgénicos en el sentido que incorporan un gen de otra especie, ¿no? Por ejemplo, en ratones yo puedo generar unos ratones fluorescentes, de color un verde fluorescente estupendo, porque le incorporo un gen de una medusa del Pacífico que se llama Quercia victoria, que tiene una proteína que se llama la proteína verde fluorescente. Esa proteína, que naturalmente no está en el ratón, si se la incorporo, el ratón empezará a producirla y la acumulará en todas sus células, y cuando ilumino el ratón con una lámpara ultravioleta, pues va a fluorescer con un verde.
Como una camiseta, ¿no? De estas.
Entonces, esto puede decir, ¿esto para qué sirve? Además de para echarse unas risas y para hacer una foto estupenda de un ratoncito verde que floreste. Bueno, sirve porque todas las células de ese ratón son verdes. Y, por ejemplo, si queremos estudiar trasplantes, si queremos estudiar cómo podemos trasplantar una médula ósea, si utilizamos de donante, un ratón verde, y lo que trasplantamos son células de la médula ósea de este ratón a un ratón que no es verde, esas células verdes les podremos seguir la pista a ellas y a sus descendientes en el cuerpo del otro ratón de una forma mucho más sencilla. Y podremos ver cómo esa médula coloniza al animal y cómo se restaura el sistema inmunológico, cómo todas las células de la sangre empiezan a restaurarse. Con lo cual, ese ratón verde que parecía que no iba a servir para nada, pues resulta que es un animal que ha sido absolutamente esencial en medicina regenerativa, ¿no? Otras modificaciones que, por ejemplo, se hicieron en plantas, pues tú puedes tener un herbicida que es capaz de detener el crecimiento de cualquier vegetal, ¿no? Que se utiliza, pues, por ejemplo, para controlar los hierbajos o las plantas que tú no estás interesado. Si tú a una planta determinada, por ejemplo, un maíz o una soja, le introduces un gen de otra especie, un gen bacteriano, por ejemplo, que permite resistir y, digamos, no sufrir el impacto de ese herbicida, si tú generas esa planta, que ahora vas a llamar transgénica, y la combinas con la exposición al herbicida, pues la única planta que crecerá en ese campo es esa planta transgénica, con lo cual aprovecharás al máximo la capacidad de producción del campo y te evitarás tener que arrancar a mano pues, todos los hierbajos que van creciendo, que lo único que hacen es limitar y reducir la producción de tu campo, ¿no? Estos son los transgenes que se conocieron desde los finales de los 80, principios de los 90.
Cuando aparece... Inciso. Sí, claro. Cuando aparecen los transgénicos, que evidentemente han generado un montón de reacciones adversas, tanto los organismos genéticamente modificados como los transgénicos. De hecho, en Europa...
Que no están justificadas. Justificadas.
No hay nadie que se haya vuelto de color verde o que se haya puesto enfermo por comer un alimento transgénico. El problema que hay es que, y esto sí que lo he estudiado, es un tema de propiedad intelectual. Cuando creo que hay una sentencia a partir del año 2000 en Estados Unidos en el que se dice que se pueden patentar modificaciones genéticas determinadas, y a partir de entonces lo que sucede es que cuando yo creo es que de repente las nuevas semillas que se generan transgénicas tienen un copyright y eso se transforma en un modelo de negocio y a partir de aquí empiezan a aparecer un montón de problemas, sobre todo, por ejemplo, cuando hay algún país pues que se le cuela la cosecha del vecino porque el viento se lleva las semillas y luego te viene un señor con un maletín y te dice que tienes que pagar porque estás utilizando semillas con copyright.
El equipo de cabalgalcometa.com somos María José Casañ, Tomás Manzanares, @Tomás Manz, y quien nos habla, Marc Alier, @Gran Ludo. Nuestros otros proyectos son musegalapuma.cat, zetatesters.com y creapodcast.com. Nos puedes encontrar en cabalgalcometa.com.
No, vamos a ver, yo ahí hay diferentes cosas que hay que aclarar. La tecnología transgénica no es más que por generar pues, animales y plantas con características especiales, añadiendo genes que por métodos habituales, por métodos tradicionales, difícilmente los podríamos haber añadido. A veces nos olvidamos que el primer organismo transgénico ni fue un trigo, ni fue un maíz, ni fue un ratón, ni fue un salmón, sino que es una simple y mísera bacteria, una bacteria recombinante, una bacteria que es capaz de sintetizar el gen de la insulina. La insulina que se administran los diabéticos de todo el mundo en estos momentos no es una insulina de cerdo, no es una insulina de caballo, de vaca, como inicialmente se hacía, no es una insulina purificada de plasma de otros humanos, de sangre donada por otros humanos, es una insulina producida en bacterias. Las bacterias nunca en su vida hubieran producido insulina. No están preparadas para ello y no es su razón de ser, pero tú puedes introducirles un gen humano y puedes decirle a la bacteria, a partir de ahora vas a sintetizar esta insulina. Y las bacterias, pues que son muy disciplinadas, pues lo van a hacer y lo van a seguir haciendo en cantidades industriales. Y eso es una gran revolución y eso es algo
Imagínate la de vidas que se han salvado.
El primer organismo transgénico, y esto estamos hablando de principios de los 80 que se aprobó en Estados Unidos, fue precisamente esa bacteria que producía insulina.
Creo que es el E. coli.
Es Escherichia coli, sí, sí. Uh-huh. Es la bacteria que vive en nuestros intestinos y que cuando pues se convierte en patológica pues produce estas diarreas o produce estas infecciones intestinales, pero que en determinadas condiciones en el laboratorio la podemos enseñar a que fabrique insulina, ¿no? Entonces eso es un ejemplo de los beneficios que nos ha aportado la transgénesis, porque hemos creado un organismo que no hubiéramos podido crear de ninguna otra manera. No hay manera humana de que una bacteria acabe sintetizando un gen de la insulina, a no ser que se lo metamos nosotros, ¿no? Lo mismo con el gen de resistencia a herbicidas, o lo mismo, por ejemplo, con los salmones transgénicos que se han autorizado tras muchísimos años de estudios y de comprobar de que no tenían ningún problema en Estados Unidos. Salmones que, como sabrás tú, un salmón, que es uno de los animales que más se consume en todo el mundo, junto con la carne de pollo, de cerdo, el salmón se consume muchísimo. El salmón, lo que quizá la gente no sabe, es que necesitas 36 meses, necesitas 3 años para llegar a tener un tamaño comercial. Y claro, hay que alimentarlos durante 36 meses en piscifactorías. El salmón que nos comemos no es un salmón salvaje, es un salmón que se ha producido en granjas de peces, en piscifactorías. Claro, ¿por qué se necesitan 36 meses? Pues porque el salmón solamente crece en épocas cálidas, en verano y en primavera. En invierno y en otoño no crece. Entonces hubo unos investigadores que le introdujeron un transgen que es la hormona del crecimiento bajo el control de las secuencias reguladoras, las que disparan ese gen, de las proteínas anticongelantes de otro pez, de otro animal. Claro, cuando llega el frío, cuando llega en otoño el frío, empieza a activarse este transgen y en otoño e invierno, que no crecería el salmón, gracias al transgen puede crecer. Con lo cual, en primavera y verano crece gracias a la hormona de crecimiento propia, y en otoño y en invierno sigue creciendo gracias a la hormona de crecimiento del transgen, lo cual quiere decir que crece durante todo el año.
Y en la mitad de tiempo puedes alimentar un salmón.
Llega a 18 meses, ¿no? Entonces ese es un beneficio que evidentemente pues es explotable, y esto es algo que ha tardado muchísimo porque se le presupusieron muchísimos problemas a ese salmón cuando no realmente no los tenía. Bueno, estos son los diferentes animales transgénicos. Desde el año 2013 lo que estamos viviendo es una revolución que se llama la revolución de la edición genética gracias a las herramientas CRISPR, ¿no? Te decías que fueron estudiadas por un microbiólogo de la Universidad de Alicante, Francisco Juan Martínez Mójica, y Francis lo que descubrió es que las bacterias utilizan estos sistemas para defenderse de los virus. Y 20 años más tarde, sus colegas, otros microbiólogos, lo que hicieron fue proponer que el mismo sistema de defensa que utilizan las bacterias podría utilizarse para editar, para cambiar a voluntad cualquier gen de cualquier organismo. Con lo cual ahora somos capaces de hacer una modificación genética muchísimo más precisa.
O sea, ahora podemos cortar y pegar dentro del genoma de una célula viva. ¿Es esto lo que podemos hacer?
Eso es lo que podemos hacer, y aparte lo podemos hacer con una precisión que no teníamos anteriormente, porque ahora no tenemos que añadir un gen. Ahora no tenemos que hacer un organismo transgénico. Tú imagínate que tengo un tomate que es muy dulce, tiene un sabor muy agradable, pero en cambio tiene un tamaño pequeño y tiene un aspecto un poquito...
chuchurrillo. Horrible, ¿no?
Es un poco como sucio y entonces, a pesar de que sabe muy bien, tú sabes que comercialmente no va a ser un éxito. Por otro lado, tienes un tomate que es estupendo, rollizo, brillante, un tamaño enorme, pero
y no huele a nada y sabe a cartón.
Y no tiene ese mismo sabor, ¿no? Entonces, tú puedes investigar cuál es la razón genética por la cual existen estas diferencias, y es posible que encuentres un gen, y de hecho esto ya está demostrado, que encuentres un gen que tenga unas diferentes variantes genéticas en los dos tomates. Ese gen tenga, por ejemplo, en una posición una A, y eso determine que el primero de los tomates sea dulce, y en cambio en el otro gen, en el otro tomate, en esa misma posición haya una T, de las 4 letras que están en el genoma, ¿no? Es esa la única variación que explica por qué las proteínas resultantes dan lugar, pues, a tomates dulces o no. Anteriormente, con la transgenia lo que hubiéramos hecho hubiera sido recortar el gen del primer tomate y metérselo al segundo y seguiría siendo un tomate transgénico. Pero ahora no necesitamos hacer eso. Ahora solamente necesitamos dirigir en el segundo de los tomates, el que es bonito pero no es dulce, le dirigimos una de estas herramientas CRISPR de edición, la dirigimos exactamente a esa posición donde hay una T y convencemos al sistema para que en lugar de una T ponga una A. Con lo cual, lo único que hemos hecho es como si fuera un típex molecular. Estamos borrando la T y estamos poniendo una A en su sitio. Con lo cual, fíjate que no estoy haciendo un organismo transgénico, no estoy metiendo un gen. Lo único que estoy haciendo es editándolo.
O sea que...
Y ese tomate resultante, que ahora es rollizo y es bonito y además es dulce, no es un tomate transgénico, es un tomate editado. Yo podría haber obtenido ese tomate mediante cruces. Yo podría haber cogido las dos tomateras y empezado a hacer cruces, pero claro, cuando hago cruces mezclo todos los genes y esto me hubiera llevado pues decenas de cruces y quizá centenares de años. Y esto es la mejora genética tradicional que han hecho nuestros campesinos y nuestros ganaderos toda la vida.
Entonces, lo que nos encontramos es que desde el principio del programa que hablábamos de las quimeras, en el que básicamente lo que cogíamos era mezclar células en embriones, a luego cuando vamos a transgénicos, que estamos cambiando genes enteros, actualmente lo que tenemos es la capacidad, por una, de leer el genoma entero y secuenciarlo y analizarlo a nivel informático, con lo cual es como si tuvieras el mejor microscopio del mundo, y luego somos capaces de alterar una única letra del genoma de eso. O sea, cada vez tenemos más capacidad de ver lo que está sucediendo y más precisión de edición. Lo que entiendo que todavía no entendemos es como si fuéramos capaces de cambiar el código fuente de un programa, pero todavía no entendamos qué hace el programa. Lo hagamos un poco por prueba y error.
No, claro, y además es que nos gustaría saber cuáles son las consecuencias de cambiar cada una de las letras de nuestro genoma. Recuerda que tanto tú como yo tenemos 3.000 millones de letras en nuestro genoma y nos gustaría saber cuál es la función de cada una de ellas, ¿no? Eso es como tener no sé cuántas líneas de código en un programa informático y, en principio, si eres tú el programador, deberías saber cuál es la razón de ser de cada una de estas líneas de código, porque cada línea de código tiene una razón de ser y tiene una explicación. Esto todavía no lo hemos conseguido. Sabemos partes del código, sabemos rutinas y sabemos bucles, los podemos explicar y sabemos que cuando tocamos este gen pues aparece una enfermedad que se llama una distrofia muscular, sabemos que si tocamos este otro gen aparece el albinismo, sabemos que si tocamos este otro gen pues tenemos un problema cardiovascular, pero no lo podemos hacer con la totalidad del genoma. A medida que vamos descubriendo pues nuevas líneas de código, a medida que en cualquier especie vamos descubriendo, imagínate, tenemos un cambio climático encima de la mesa y tenemos poco terreno aprovechable para explotaciones agrícolas, ¿no? Realmente lo que nos va a sobrar van a ser terrenos de secano, terrenos donde hay muy poca agua, terrenos que difícilmente en estos momentos se pueden aprovechar. Pero si somos capaces de descubrir aquellas plantas, aquellas líneas de código del genoma de las plantas que les permiten vivir y producir en un ambiente seco con muy poca cantidad de agua, esas variaciones genéticas van a ser absolutamente estupendas para introducir en diferentes plantas que tengamos que producir. Y si en lugar de producir maíz en terrenos que tenemos que regarlos cada semana, lo podemos producir en terrenos que podemos regar una vez al mes, pues ese maíz adaptado a condiciones de sequedad pues va a tener una trascendencia incluso económica y agrícola, sobre todo teniendo en cuenta el cambio climático que estamos afrontando, va a tener unas consecuencias estupendas.
Bueno, a ver, si yo he hecho algunos artículos de investigación en los que he investigado pues el tema de la producción agrícola a lo largo de los siglos y el aumento de población en el planeta que hay solo se explica si no se puede explicar si no consideramos pues cómo empezaron pues en el siglo XVI con Jethro Tull en Inglaterra a hacer la primera revolución agrícola que tuvieron allí, que precedió a la revolución industrial y a la revolución científica, y luego a partir de aquí vamos viendo como cada vez menos cantidad de la población nos estamos dedicando a la agricultura y nos dedicamos más a cosas como investigar, como estamos haciendo tú y yo, y eso es gracias a que esas innovaciones están y son necesarias. Y con lo del cambio,
tenemos un problema de alimentación
que hay que resolver.
En menos de 50 años vamos a superar los 10.000 millones de habitantes y esto no lo va a solucionar la agricultura tradicional.
Bueno, aquí sí que puedo discrepar contigo con un poco de conocimiento. Parece ser que la predicción es esto, que nos vamos a estancar en los 10.000 millones de habitantes porque la pirámide de edad se va a estructurar porque la natalidad está bajando. De hecho, está a punto de bajar por debajo del punto de reemplazo generacional. Lo que pasa es que vamos a vivir más años. Las predicciones, al menos según Hans Rosling y la gente de la ONU, es que en 10.000 millones nos vamos a quedar, pero igualmente hay que alimentar a 2.000 millones, a un poco más de 2.000 millones de personas más. Y luego hay un ejemplo de CRISPR que vi esta semana, y hay una empresa que han, precisamente lo han hecho open source, que han desarrollado un alga que montada en reactores, pues montada como unos cubos, son capaces de capturar más dióxido de carbono que no sé cuántas centenares de acres de bosque, porque han cogido una alga para que sea súper voraz con respecto al dióxido de carbono. O sea que hay muchas utilidades que se pueden utilizar con estas tecnologías.
Sí, no, el límite, yo suelo decir, con la edición genética, el límite es la imaginación de cualquiera de nosotros, de cualquier investigador, porque son unas herramientas muy versátiles y te permiten editar cualquier parte del genoma de cualquier organismo, con lo cual te dan una capacidad para moldar y para modificar los organismos que antes no teníamos.
¿Es posible a editar utilizando herramientas CRISPR, por ejemplo, a una persona, o sea, teóricamente, y entiendo que no se ha hecho todavía, o es posible editar a una persona viva en un órgano concreto? Por ejemplo, yo he escuchado pues que hay alguna cosa al respecto de los ojos, infecta.
Bueno, esto digamos la tecnología CRISPR de edición está muy bien y es una revolución en el laboratorio, y es una revolución en el campo y en la ganadería, pero digamos que en la clínica todavía está lejos de haber explotado por una sencilla razón. Sabemos cortar muy bien, pero no sabemos pegar. No sabemos pegar exactamente lo que quisiéramos. Tenemos un plan, queremos cambiar esa A por esa T en el tomate y efectivamente lo vamos a conseguir, pero lo vamos a conseguir en un porcentaje limitado de las veces, ¿no? Quizá lo vamos a conseguir una de cada 100 veces o una de cada 30 veces, y el resto de veces, en lugar de cambiar la A por la T, pues vamos a añadir otras letras o vamos a quitar otras letras, con lo cual vamos a generar pues una variabilidad genética que no necesitamos.
¿Cómo pasó con las vacas sin cuernos?
Eso es otra cosa, ahora te lo cuento.
Ah, vale.
Pero con lo cual, cuando uno hace un experimento de edición genética, pues se enfrenta a una variabilidad en los resultados, y esto pues a nivel de laboratorio a mí no me preocupa, o me preocupa hasta cierto punto, porque si yo genero 20, 30 ratones, de los cuales solamente uno es el que sale como yo quería, con la mutación editada que yo quería, pues ese es el que selecciono y descarto a los demás. Y lo mismo pasa en plantas, pero eso, pues claro, éticamente no lo puede hacer en pacientes, no lo puede hacer en humanos, no puede decir en un grupo de humanos voy a hacer una modificación en 30 personas y quizá, con el mejor de los casos, solamente en una de ellas voy a tener el resultado esperado, ¿no? Entonces, esa incertidumbre, esa indeterminación es lo que bloquea el uso masivo de estas tecnologías en la clínica. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, el que has nombrado tú, hay un ensayo clínico aprobado desde principios de este año para tratar una ceguera congénita que es irreversible. Las personas se van a quedar ciegas sí o sí, y en las cuales se les inyecta intraocularmente, se les inyectan estas herramientas que van a generar esa multiplicidad de soluciones, con lo cual no todas las células de la retina se van a corregir adecuadamente, pero hasta cierto punto el ojo es un órgano privilegiado, es una cápsula aislada del resto del cuerpo. El ojo es una evaginación del cerebro, del sistema nervioso central, con lo cual está hasta cierto punto protegido del resto del cuerpo, con lo cual las posibilidades de cometer algún estropicio, algún desastre en alguna otra parte del cuerpo son ciertamente limitadas. Y en cualquier caso, estas personas, digamos, van a quedarse ciegas sí o sí, con lo cual es lo que se llama un uso compasivo de la tecnología. Y esto es lo que se va explorando, ¿no? Otra cosa es hacer los experimentos con células que tú has extraído del paciente, ¿no? Y esto es en células de, por ejemplo, de la sangre, células de la sangre en las cuales tú extraes del paciente y fuera del paciente, en el laboratorio, las editas, tienes toda la variabilidad que te acabo de explicar anteriormente, pero luego, antes de retornar al paciente, tú seleccionas. Y eso es algo que cuando haces esto, lo que se llama la tecnología ex vivo, cuando esto lo haces fuera del paciente, pues te permite ese grado de selección. Pero cuando introduces estas herramientas dentro del paciente, pues esto no lo tienes.
Luis,
perdona que te interrumpa. Tengo un máximo de 5 minutos.
No, es lo que iba a decir, que quedaba, que me habías dado una ventana de tiempo, nos estamos acercando. Y entonces, bueno, sí. Básicamente era preguntarte, decir, ¿cómo crees que va a progresar el campo del CRISPR en los próximos años? ¿Cuáles son lo que tú crees que vamos a poder descubrir, como aquellos nuevos retos que podemos conseguir?
Claro. Mira, esto, el saber que los procariotas, que las bacterias tienen unas herramientas de defensa que las podemos utilizar para editar nuestros genomas, ha sido una verdadera revolución. Y conocemos muy pocos de estas bacterias, muy pocos de estos sistemas. Hay millones de especies de bacterias que todavía están por investigar y ¿quién nos dice que en alguna de estas bacterias encontremos algunos sistemas que sean todavía más específicos y todavía con mejores características de los que conocemos en la actualidad? Con lo cual, hay una labor de cribado, una labor de investigación básica, de búsqueda de otros sistemas CRISPR en otras bacterias, monumental. Luego, de los que ya conocemos, existe la posibilidad de modificar sus cualidades, de modificar sus capacidades. Y aquí también es infinita la cantidad de variantes que podemos generar. Podemos generar variantes que estén mejor adaptadas a un tipo de órgano, a un tipo de célula, a un tipo de organismo, a un tipo de sistema de entrega, con lo cual aquí lo que vamos a ver es una explosión de herramientas y una explosión de maneras de utilizar estas herramientas. El año pasado se descubrieron, simplemente haciendo estudios comparando genomas de bacterias secuenciadas, se descubrieron 10 nuevos sistemas que pueden ser tan o más sorprendentes cada uno de ellos como los sistemas CRISPR que utilizan las bacterias para seguir defendiéndose de los virus. Aquí hay una cosa que con esto quiero terminar, que es importante recordar. Las bacterias llevan muchísimos años viviendo en la Tierra, 3.500 millones de años. Nosotros, me refiero a los mamíferos, los primates, los humanos, pues apenas acabamos de llegar, ¿no? Los humanos, pues apenas llevamos 1 millón de años sobre la Tierra. Con lo cual, nos llevan muchísima ventaja las bacterias. Bacterias han tenido tiempo para explorar cualquier combinación de genes, cualquier combinación que les permita resistir a diferentes cambios en el medio ambiente. Con lo cual, siempre que hemos tenido un problema, los animales y las plantas que teníamos que resolver genéticamente, quien nos lo ha resuelto han sido las bacterias. Las bacterias son las que han descubierto prácticamente todo lo que se puede hacer en biología. Y ahora nuestra labor es descubrir estos sistemas en las bacterias.
Pues Luis, yo creo que es un final perfecto para la entrevista. Muchísimas gracias por tu tiempo y también por la labor que haces de
gracias,
difusión y con la investigación que haces. Gracias y hasta otra.
Y gracias a ti por esta entrevista y espero que también sirva para acabar de entender estos temas. Life travels space, but we don't know.